Y está, para hablarnos del tema, en la línea, la hermana de Cecilia Monzón, Elena Monzón. Elena, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por recibirnos.
Gracias, gracias por acompañarnos, Elena, esta mañana. Pues cuéntanos un poco cuál es la información más reciente sobre la detención de Javier López Zavala. ¿Qué les han dicho las autoridades a ustedes como familiares?
Sí, bueno, ahora mismo ya la coordinación es total con la Fiscalía, ¿no? A partir de esa reunión que tuvimos ayer, donde nos explicaron pues todo lo que habían hecho de trabajo, ¿no? Y todos los asuntos que se habían mirado y bueno, pues los elementos en los cuales ellos basan su propuesta, ¿no? Su intención de seguir esto hacia la judicialización, que para nosotros son convincentes, todos estos elementos son sólidos y, por tanto, pues coordinados, como digo, al máximo. Y la última información que tengo es precisamente la que corresponde ya al Poder Judicial, a quien estamos exhortando ahora mismo a seguir en la aplicación correcta del derecho, a hacer justicia y, desde luego, aplicar las condenas máximas basándose en la perspectiva de género. Entonces, estamos ahora mismo en esa fase judicial. Como usted dice, ya están detenidos 3 de los 4 autores, sin perjuicio de que haya actuaciones complementarias por parte de Fiscalía todavía. Y en ese sentido, ya ha habido pues tres audiencias hasta ese momento, ¿no? Tres audiencias, todas ellas, digamos que han solicitado un plazo de 144 horas, o sea, sabremos un poquito más el domingo en lo que respecta al señor Javier López Zavala, y en el caso del conductor, que es la primera audiencia que tuvimos ayer, pues se pidieron 72 horas, ¿no? Y esas son horas que pueden utilizar para descargo, para pues intentar preparar un poco lo que intentarán defender.
Sí. Elena, muy buenos días. Te saluda Gabriela. Antes que nada, pues mi más sentido pésame, por supuesto, por la muerte de tu hermana, de Cecilia Monzón, este terrible asesinato que aquí, del cual dimos cuenta desde el primer momento. Elena, pues cuéntanos también un poco y sobre todo compartirlo con la audiencia. Pues ¿quién fue Cecilia? ¿Quién fue esta hermana tuya, activista tan querida también en Puebla, pero tan reconocida también por colectivos feministas aquí en nuestro país, Elena?
Bueno, pues Cecilia fue una mujer, desde luego podemos identificarla como una verdadera luchadora por el cambio social. Cecilia realmente se entregó con vocación a su carrera para servir a un mejor mundo, y eso fue lo que determinó que viviera aquí en Puebla, ¿no? Finalmente sí que tenemos familia aquí, sí que ella pues tenía muchos grupos y colectivos con los que trabajaba, pero realmente su vocación de servicio fue la que hizo que viviera aquí. A pesar de poder vivir en Barcelona, como vivo yo, con mis padres, y de que en todo momento pues siempre la intentamos tentar pues de venir y de tener una vida más tranquilita, más quizá conformista con lo que hay en el mundo, ella no, ella era una inconformista, una luchadora y, como digo, siempre preocupada por el servicio.
Sí, y ahorita que dices precisamente lo de España, Elena, recuerdo también desde que sucedió el asesinato de tu hermana, tú decías que también, dado que tu hermana también tenía la nacionalidad española, que desde el gobierno español estaban ustedes también buscando que sucediera algo o que hubiera alguna presión, digamos, por una justicia, digamos, más clara, más directa. ¿Ha sucedido algo al respecto?
Bueno, nosotros hemos contado con el apoyo y soporte, y seguimos contando, del cónsul general de España, de la representación diplomática de España aquí en México. Como decimos, somos doble nacionalidad, tanto mi hermana y yo, como el pequeño de mi hermana. Por tanto, tenemos en ese sentido total confianza y el diálogo con esta representación, ¿no? Y en ese sentido sí que han podido tener acceso a la carpeta. Lo que nosotros discutíamos la semana pasada era pues que justicia tardía no es justicia, ¿no? Y que proponíamos acelerar la investigación con los medios que España ponía a disposición de la Fiscalía, ¿no? Finalmente, esos medios no fueron aceptados, pero por lo que estamos viendo es que las investigaciones ya iban bastante avanzadas.
Claro, claro. Estamos hablando justamente sobre el caso de Cecilia Monzón. Hablamos con su hermana, Elena Monzón. Elena, ¿había habido previamente amenazas hechas por Javier López Zavala, un rastro de alguna manera sobre lo que podría ocurrir? ¿Qué investigación se tiene sobre esto, Elena?
Bueno, lo que hay es, actualmente estamos hablando de un procedimiento judicial que tenía mi hermana contra él, ¿no? En materia familiar, ¿no? De esencialmente de pensión alimenticia, pero es verdad que había también un tema de violencia, de género, de violencia por abandono de persona, que en este caso es el menor, pero aparte de eso, no había habido una amenaza directa en contra de su vida. Lo que sí había era antecedentes en el pasado de familiares suyos que habían agredido físicamente a mi hermana en determinados momentos, ¿no? O de exparejas de él que la habían llegado a amenazar, ¿no? Pero realmente él directamente, pues no teníamos constancia de que él directamente lo hubiera amenazado en ese sentido, ¿no? Y de ahí la sorpresa, tanto por la gravedad y la brutalidad respecto a la madre de su hijo, como por el, digamos que la falta de total lógica en lo que hace. Pero eso es la violencia machista. La violencia machista no entiende de lógica, no se puede entender.
Sí, totalmente de acuerdo, porque uno diría, pues eso, finalmente queda huérfano de madre este pequeñito, tu sobrino, que entiendo que es un pequeño de 3 años, ¿no? Más, o sea, es un pequeño...
Sí, es pequeñito, 4 años.
4 años, sí, pequeñito. Sí. Y bueno, pues entiendo que además Cecilia, tu hermana, pues lo que estaba, digamos, exigiendo era atención, pensión alimenticia y demás, ¿verdad, Elena?
Lo que estaba haciendo era ejercitar derechos en nombre de su hijo, ¿no? Claro. Era más bien, precisamente porque tenía la convicción de que la ley estaba para algo, ejercitar esos derechos que le daba la ley, nada más allá de eso.
Claro, sí, totalmente, sí. Absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Elena? ¿Qué es lo que van a hacer? Entiendo, están obviamente presionando para que este caso no caiga en el olvido, como sucede tantas veces en nuestro país. ¿Qué van a hacer, Elena?
Pues continuar haciendo ruido, continuar evidentemente contando con esas organizaciones feministas que todavía no solamente nos acompañan a nosotros, sino a tantas familias que se encuentran en situaciones parecidas. Desde luego reivindicar a todos los efectos esta necesidad de justicia, y justicia es condena en este caso máxima aplicando la perspectiva de género. Entonces ahí vamos a seguir encima, como digo, a través de nuestra representación legal, la representación legal de mi hermana, y bueno, pues también solicitar no solo la condena, ya lo había dicho alguna vez, no solo la condena criminal, ¿no? Es también una condena civil. Aquí hay unos daños imposibles de cuantificar e infinitos, pero que haremos nuestro mejor esfuerzo de que exista esta condena.
Claro. También lo iba a preguntar, Elena, ¿queda obligado o se tiene que proteger al menor en algún sentido? También dentro de este juicio se tiene que incluir algún tipo de restitución o algún tipo de pensión directa por parte del padre al menor?
Bueno, la pensión es una víctima indirecta. Entonces, como digo, son dos aspectos. Por una parte, la condena criminal como tal, y por otra parte, la solicitud de la compensación de daños, lo que ustedes llaman restitución, sí, de daños, y más es que esto va más allá de la pensión del niño, ¿no? Es que son unos daños nuevos. O sea, una cosa es la pensión a lo que él hubiera tenido derecho legalmente, sin más, y ahora este daño que va más allá. Entonces, que hay que cuantificar incluso adicionalmente.
Sí, totalmente de acuerdo, porque obviamente es una situación nueva, es una situación diferente también. Nos hacen llegar por acá una pregunta, dice que si no van a pedir ustedes que se finquen responsabilidades en autoridades que no le dieron medidas cautelares a tu hermana.
Uh-huh. Bueno, eso es otro tipo de procedimiento, precisamente. Claro. Ahora mismo, la verdad es que no me he querido distraer mucho con eso. Claro, okay. Es verdad. que sí que podría haberlas, y lo exploraremos con la representación letrada de mi hermana, pero eso es un segundo momento, ¿no? Igual que tenemos idea de hacer en un segundo momento pues una fundación para que podamos seguir ayudando como ella ayudaba, porque ese era su compromiso de vida y es un legado para este Estado.
Claro, sin lugar a dudas. Pues Elena, nuevamente a través tuyo también, a tu familia, por supuesto, nuestro más sentido pésame, y los micrófonos abiertos, como lo hicimos desde el primer momento que supimos del asesinato de tu hermana, pues para que esto no caiga en el olvido y para que en verdad la justicia se dé, algo que tanto se exige en este país. Gracias, Elena, por estos minutos y volvemos a hablar.
Muchas gracias, hasta luego.